Romanos capítulo 1. La epístola de los Romanos, nos damos cuenta en la salutación, en el versículo 1, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Se acostumbraba antiguamente, no como en nuestros días, poner la persona, el nombre de la persona que estaba escribiendo la carta al principio, ¿verdad? Nosotros a veces cuando recibimos una carta estamos, ¿y quién me está escribiendo? Si es que no tiene remitente, empezamos a leer y tenemos que ir hasta el final. A lo mejor era un poco más práctico la forma que lo hacían antes, siempre se ponía el nombre de la persona que escribe. Algunos documentos no tienen quién lo escribe, pero por tradición sabemos y algunos testimonios de los primeros siglos de los autores. Pero, por ejemplo, la epístola de los Hebreos, no se sabe quién la hizo. Algunos se la adjudican al apóstol Pablo, otros a Apolos. Otros simple y sencillamente no saben quién es el autor, pero de cualquier manera sabemos que las escrituras inspiradas por el Señor, pues al final el autor es el Señor mismo. Pablo está escribiendo esta epístola y es la primera de un cuerpo de epístolas, de un grupo grande de epístolas que escribe el apóstol Pablo, escribiendo él la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento. El Señor lo utilizó de una forma tremenda. Cuando estuvimos estudiando los Hechos de los Apóstoles, nos dimos cuenta del tremendo cambio que tuvo él, siendo un perseguidor de la iglesia, con un afán tremendo de exterminar el cristianismo y de castigar a los cristianos por el celo que tenía de la religión judía. Tuvo un cambio tremendo a ser exactamente lo opuesto hacia el lado del Señor. Ya no como un militante atacador del judaísmo, digamos, o de otras doctrinas al hacerse cristiano, sino más bien como predicador del Evangelio. Este es un cambio tremendo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre que tuvo un llamamiento directamente del Señor. Esto es muy extraño en la vida real, aunque hay gente que dicen que ellos se han encontrado directamente con Jesucristo y que Jesucristo se los ha llevado al cielo y que han bajado al infierno y todo esto. Muchos de ellos son cuentos, pero aquí lo de Pablo es verdad. El testimonio de Pablo, el Señor se le apareció directamente a Pablo. Tuvo un enfrentamiento con Dios en donde él al instante, en el momento que tuvo este encuentro con el Señor, hubo un cambio, no necesitó más pruebas, no hubo argumentos, no hubo diálogos. Pablo no tuvo que decirle, pero Señor, es que yo de acuerdo a la religión de mis padres y a todo el conocimiento y a todas las tradiciones y a todo lo que yo he creído, yo he hecho esto. No hubo diálogo, simple y sencillamente hubo un resplandor cuando él iba camino a Damasco con cartas de los principales de los judíos para ir a perseguir a la iglesia de los cristianos que estaba fuera ya de Jerusalén, en una ciudad extranjera. Un resplandor más brillante que el sol al mediodía se le apareció y lo hizo caer a tierra. Algunos dicen que se cayó del caballo. Bueno, la escritura no dice que andaba en caballo, no sabemos cómo andaba, pero sí sabemos que cayó a tierra y quedó ciego y escuchó una voz que dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y saben qué dice Pablo inmediatamente? ¿Qué quieres que haga? Y en ese momento le dicen, bueno, ve a Damasco y allá se te va a decir lo que vayas a hacer. Pero el cambio es radical de Pablo. En ese momento inmediatamente reconoce, ¿quién eres tú, Señor? Dime qué es lo que tengo que hacer. Es impresionante el cambio de Pablo porque Pablo con el mismo celo, como dije, con el que andaba persiguiendo, se vuelve. Y en esta carta a los Romanos, que es realmente una tremenda carta, ¿verdad? Algunos opinan que es el libro más importante del Nuevo Testamento, sin quitarle importancia a los evangelios, que son la historia de lo que Jesucristo hizo. Pero aquí es el evangelio explicado en una forma impresionante. Realmente es una obra maestra esta epístola de los Romanos, y no es accidente que esté inmediatamente después de la historia de los evangelios y de la historia de los hechos de los apóstoles, cuando empezamos a ver lo que es ya la doctrina cristiana, porque estas son cartas que empezaron a recorrer las zonas de las iglesias que estaban en Asia, y empezaron a leerse las cartas de unos a otros, y esta pues obviamente está en Roma, dirigida a los Romanos. Dije yo que Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo en donde el mismo Señor lo levanta como apóstol. Pablo después va a narrar que él no recibió su ministerio de hombre alguno. No es que de repente llegó a la iglesia de Jerusalén y le dijeron, bueno, te vamos a nombrar apóstol. El Señor lo nombró apóstol directamente. Él recibió su ministerio directamente del Señor. Esto es peligroso si nosotros lo vemos desde el punto de vista de que cualquier persona que salga por ahí y empiece a decir, yo, a mí Dios se me apareció y me dio un ministerio y ahí voy, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo tuvo credenciales y cuando llega con esta credencial de que el Señor se le ha aparecido y la gente, los cristianos de la época que estaban allí, los apóstoles, los 12 apóstoles estaban allí, fueron testigos. Dieron testimonio de que efectivamente Pablo había recibido su apostolado directamente del Señor. Sabemos nosotros que Judas era uno de los 12 apóstoles y que Judas se ahorcó. Pedro nos dice al principio del libro de los Hechos que era necesario cubrir el lugar que había quedado libre y menciona algunas de las escrituras, ¿verdad? Y Pedro dice, es necesario que cubramos este sitio con otro, que tome otro su oficio. Pero la persona que tiene que tomar su oficio tiene que ser una persona que ha andado con nosotros desde el principio, desde el bautismo de Juan, y que ha estado con nosotros testigo de todos los milagros del Señor, escuchando todo lo que el Señor dijo y viendo todo lo que el Señor hizo. Uno que haya andado con nosotros todo el tiempo. Y de todas las multitudes que había, solamente había dos personas. Y de entre esas dos personas, ellos hacen una oración a Dios y le dicen, Señor, muéstranos tú a cuál de estos tú ya escogiste. Y luego echan suertes y la suerte cae sobre Matías. Bueno, algunos dicen y aseguran que Pedro en la carne, impulsado por sus impulsos humanos, tal vez sentimentales, fuera de la voluntad de Dios, quiso cubrir este espacio de Judas cuando realmente Dios tenía en la mira a Pablo. Pero ¿saben qué, mis amados? La Biblia no dice eso en ninguna parte. Pablo no se atreve a decir, momento, Pedro se equivocó, yo realmente soy el que estoy cubriendo el espacio de Judas. Ahora, la palabra apóstol significa enviado de Dios. Y hay muchos enviados. Cuando el Señor de repente envió a los 12, también en otra ocasión envió a 70. Y esos que fueron enviados, aquí aparece la palabra apóstolos en griego. Fueron enviados. Pero debemos distinguir que hay 12. Los 12 apóstoles son los 12 apóstoles. Aparte está el apóstol Pablo, que también tiene su apostolado. En el libro de los Hechos, cuando Pablo y Bernabé se tiran ante la multitud a decirles no nos adoren como dioses, dice los apóstoles Pablo y Bernabé, o sea, le llama a Bernabé también apóstol, y no era de los 12. Había más apóstoles. Pero apóstoles de los 12 solamente están los 12, y yo no creo que Pedro se equivocó. Matías fue nombrado después de una oración que se hizo, y se le dedica una parte grande en la escritura para narrar ese acontecimiento, y en ninguna parte se desmiente que Matías no fue. El argumento de algunos dicen, bueno, es que Matías no se vuelve a mencionar nunca más en la escritura. Bueno, de los 12 apóstoles, la mayoría no se vuelven a mencionar en la escritura después de eso. De hecho, solamente se están concentrando sobre algunos cuantos nada más la historia de los hechos de los apóstoles. Definitivamente Pablo fue un apóstol, pero no está cubriendo la posición de Judas. La posición de Judas la cubrió Matías. Pablo tiene un llamado hacia los gentiles, diferente al que tenían los otros apóstoles. El mismo Pablo dice, así como Pedro ha sido llamado a predicar el evangelio a los de la circuncisión, que esos son los judíos, yo he sido llamado a los de la incircuncisión. Aunque el que abrió la puerta para llevar el evangelio a los gentiles fue Pedro, ustedes se acuerdan, cuando le predicó a Cornelio. No obstante, Pedro no se dedicó a predicar el evangelio a los gentiles. Él abrió la puerta, pero Pablo es el que continúa predicando. Entonces nos dice aquí, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. La palabra siervo literalmente es esclavo, y esclavo por voluntad propia. En el Antiguo Testamento y en esta época había multitud de esclavos. Después de la conquista de Roma, casi todos los prisioneros de Roma, de guerra, si no es que todos, eran hechos esclavos. Y los hijos de ellos también eran esclavos. Había una multitud de esclavos. Cuando el Señor escribe las leyes en el Antiguo Testamento, no abole la esclavitud. Y algunos dicen, pero qué barbaridad, cómo Dios en sus leyes no hace abolición de la esclavitud. Más bien, pone leyes acerca de la esclavitud. Pero ese es otro punto. Lo importante es que en las leyes que había en el Antiguo Testamento acerca de la esclavitud, cuando un esclavo, por algún motivo, ya llegaba a obtener su libertad, Y su amo le iba a decir, ok, ya trabajaste el tiempo que ibas a estar de esclavo. Porque había personas que se vendían de esclavos ellos mismos. Si no tenían ya dinero, se vendían como esclavos por un cierto tiempo. Pero si el esclavo de repente decía, mi amo me trata muy bien, me ha cuidado muy bien, me ha dado aquí lo que yo no voy a poder tener jamás afuera, tiene cuidado de mí. Además, mi esposa también es una esclava y mi hijo es esclavo y ellos se quedaban esclavos aunque saliera libre el otro. Entonces, yo amo a mi esposa, llamo a mi familia y llamo a mi amo, ¿verdad? A mi jefe. Entonces, quiero quedarme aquí, pero ya por voluntad propia. Entonces, el amo lo llevaba a la puerta de la casa y ahí en la puerta le hacía un orificio en el oído, ¿verdad? En el lóbulo del oído, para ponerle un arete de oro. Y ese arete, esa argolla que llevaba el esclavo, era un distintivo de orgullo. Una persona que uno veía con un arete de oro decía, esta persona se hizo esclavo por voluntad propia porque lo tratan bien. En donde está lo quieren mucho. Y él decidió ser esclavo por voluntad propia. Era un distintivo de honor. Pero no obstante, seguía siendo esclavo. Y aquí es la palabra que utiliza Pablo también. Yo soy esclavo por voluntad propia. Así como lo dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Heme aquí estoy, a tus pies, a tus órdenes. Y también llamado a ser apóstol, misionero, el enviado, apartado para llevar las buenas nuevas o el evangelio de Dios. Que él había prometido, estas buenas nuevas, fíjense, había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Ahora, aquí lo que nos está diciendo Pablo, en esta salutación, y no me quiero meter mucho a disectar la salutación, pero es importante que veamos incluso la doctrina que está enseñando en la salutación, nos está diciendo que en las Escrituras había sido prometido de antemano, en las buenas nuevas, ¿cuáles eran las buenas nuevas? Que iba a venir el Mesías. Los judíos todos entendían que iba a venir el Mesías, y lo esperaban. Lo que no sabían es que el Mesías iba a venir a pagar por nuestros pecados. Y esa es una súper buena nueva. Porque todos estamos en deuda con Dios. Los judíos creen en el sistema de la balanza. De que si yo me porto bien, lo suficiente bien por un tiempo, puedo hacer contrapeso a mis malas acciones. Y esto no existe. Dios nos enseña que el tema de la balanza, si llegase a existir, nuestros pecados son tan pesados que ninguna buena obra nuestra lo puede compensar, porque incluso nuestras buenas obras son tan deficientes que caerían del lado de los pecados también, porque son como trapos de inmundicia delante de Dios. O sea, Dios dice, yo no acepto esa porquería de obras buenas que tú crees que son buenas, ¿verdad? No las acepta el Señor. Entonces, la buena nueva es que a través de su Hijo, nosotros hemos alcanzado la salvación, y vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Pero dice aquí, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Pablo siempre hace mención del poder de Dios que está en la resurrección. Nos dice en otra escritura, el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos es el que mora en nosotros. No es una versión más pequeña, no es la versión limitada, es el mismo Espíritu, el mismo poder que mora en nosotros. El versículo 5 dice, por quien recibimos la gracia. La gracia es un don no merecido de parte de Dios. Y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Este de para la obediencia a la fe, literalmente es para la obediencia que es por medio de la fe. O sea, tenemos fe en Jesucristo y obedecemos por cuanto creemos. Santiago en otra ocasión dice, tú dices que tienes fe, pues muéstrame por tus obras que tienes fe. Muestra con tus hechos que realmente tienes fe. Entre las cuales estáis también vosotros, porque está hablando de las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo está escribiendo esta carta en Corinto. Poco antes de salir a Jerusalén. Se cree que la escribió entre el año 56 a 57, después de Cristo. No pudo ser después de eso. Pablo tenía otros planes en su forma de ir a Roma. Pensaba ir rumbo a España, pasar por Roma. Pero él pensaba ir predicando el Evangelio. Él no sabía que iba a llegar preso a Roma. No tenía la menor idea. Él no sabía que al llegar a Jerusalén, ahí lo iban a tomar preso y que iba a llegar a Roma porque él había apelado a César y hasta estuvo un poco afligido por el tema, aunque tenía mucho deseo de ir a Roma, pero no fue en esa situación. Pablo no fundó la iglesia de Roma. Ya estaba una iglesia allí que él no conocía cuando está escribiendo esta carta. Nunca había ido ahí. No conocía a estos cristianos que estaban allí. Pero había huido de ellos. Entonces les está escribiendo este tremendo libro como una introducción y una manera de a distancia corregir. No me imagino yo cómo habrán sido los mensajes que Pablo ha de haber predicado ahí. Pero qué bueno que en este tiempo no había podido ir a Roma, porque en este momento tenemos nosotros lo que le está escribiendo a los romanos, que es realmente una delicia esta epístola, como les dije yo. Cuando terminemos nosotros de leer la epístola de los romanos, de estudiarla, vamos a tener un conocimiento muy amplio de lo que significa la fe cristiana, de lo que Dios ha hecho por nosotros, y nos vamos a enamorar tremendamente del Señor, más de lo que ya estamos ahora. Entonces dice aquí, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Dice Pablo, escucho de la fe de ustedes, tienen fama, la fe de ustedes tiene fama. Estaban viviendo en la metrópoli, un lugar un poco conflictivo. De hecho, si ustedes recuerdan al final del libro de los Hechos, cuando Pablo ya al final llega a Roma, primeramente la iglesia sale hasta a recibirlo unos 50 kilómetros afuera de la ciudad para darle la bienvenida, ¿verdad? Y otro tanto, un poco menos distancia, y había un gran número de gente, de cristianos, que habían salido a recibir a Pablo, porque sabían que ya venía por fin. Obviamente querido por esta gente, pues Pablo también había oído de ellos, ¿verdad? Y ya cuando llega por fin a Roma, se reúne con los judíos no salieron a recibirlo, Pablo los ve en la sinagoga y les pregunta que cómo están y qué ha pasado, que si han oído algo de él, y dijeron ellos, nosotros no hemos oído nada de ti, nadie ha venido a decirnos nada. Pablo estaba llegando como preso, porque los judíos lo estaban acusando, y él había apelado a César. Entonces ellos dijeron, nosotros no sabemos nada, no, nadie nos ha dicho nada. Entonces, sabiendo que Pablo iba a hablar acerca de Cristo, del cristianismo, dijo, nos interesaría no obstante escuchar lo que tú tienes que decir, porque hemos oído muy malas cosas de esa secta, de ese, el camino ese. Y cuando predica Pablo y les anuncia el evangelio, una parte de ellos recibe lo que va a decir y otra parte no recibe. Pero obviamente había una tensión. Había una tensión entre los judíos de allí, con los cristianos que estaban allí, pero no el mismo tipo de tensión que había, por ejemplo, en Jerusalén o en otras partes de Asia. Acá ya estaban muy distantes, los judíos eran aborrecidos en Roma, así que no podían hacer tampoco mucho movimiento, ¿verdad? Y más bien les convenía quedarse un poco callados. Pero Pablo dice, yo he oído de la fe de ustedes, es popular, y he estado rogando por ustedes. Esto es bien interesante. Porque, ¿saben? El Señor no lleva a Pablo ahí hasta que Pablo empieza a escuchar de esta gente y empieza a orar por estas personas. El Señor nos ha encomendado que cuando nosotros tenemos carga por algo, cuando vemos que los campos están blancos, cuando vemos que la mies es mucha y los obreros son pocos, necesitamos empezar a orar por esa gente. Nunca pensar a decir, bueno, necesito ir yo a hacer el trabajo ya, rápido, manos a la obra. No, no soy yo el que va a hacer el trabajo para empezar. Es Dios el que va a hacer el trabajo, y Él va a enviar al que Él quiera, y Él va a preparar el terreno para cuando envíe al que Él quiera enviar, el terreno esté preparado. Entonces, a mí, mi posición y mi encomienda de parte de Dios es ora, porque en la oración no solamente se prepara el terreno a donde el Señor me va a enviar, sino que también prepara mi corazón, mi mente, mi espíritu, mi terreno. Entonces, prepara el instrumento y prepara el lugar de trabajo en la oración. Y entonces, Pablo ha estado orando por ellos. Dice, pero también que se me conceda poder ir a ustedes. Yo quiero ir a conocerlos. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Ahora, no crean que cuando dice ahí que es para comunicar algún don, no se refiere a alguna cosa así super espiritual especial. O sea, es un don espiritual, pero no es algo como los dones espirituales que más adelante vamos a ver en Corintios, ¿verdad? Diferentes dones de sanidades y de milagros, etcétera. Sino más bien algo en que yo pueda ser útil, confortarnos mutuamente, pero también enseñarles. Pablo se va a poner a la disposición de ellos. Y cuando veamos nosotros esta carta, en esta carta ya está compartiendo estos dones también de enseñanza, ¿verdad? De confirmación, de estudio de la palabra, de lo que es esta fe, este evangelio que nos es dado a nosotros. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Ahora, había sido estorbado, algunos dicen, bueno, seguramente el enemigo lo estorbó. Nosotros hay partes que podemos leer en el libro de los Hechos que Pablo a veces quería ir a algún lado y el Espíritu lo impedía, el Espíritu Santo. Ahora el Señor va a utilizar al Espíritu Santo para impedir cuando no quiere que se haga algo, pero también va a utilizar algún enemigo. Cuando estamos sirviendo al Señor y vemos que hay un impedimento, claro que podemos orar, Señor, si esta es una lucha, si este impedimento viene de parte del enemigo para destrucción de tu obra, quítalo. Pero si tú me estás guiando a otro lugar, dame luz y dame conocimiento para saber. Porque necesitamos, cuando estamos sirviendo al Señor, sobre todo cuando alguien sale de misionero a hacer una obra afuera, necesita ser muy sensible y estar en comunión con Dios para saber cuando se cierra una puerta que la está cerrando es Dios y no el enemigo. Y si la cierra ya sea el enemigo o Dios, si Dios quiere que se quede cerrada, ¿me entienden? No todo es como nosotros queremos. A veces hay lugares donde el Señor nos va a enviar a predicar y no nos van a recibir y no nos reciben. El Señor dice, bueno, hazle por el otro lado. O a veces nos va a decir, sacude el polvo de tus pies y vete a otro lugar, ¿verdad? Bueno, Pablo sabe que él ha querido ir a Roma, no ha podido y sigue orando para poder ir. Ha sido impedido, pero ha sido impedido para en el momento oportuno. Y más adelante el Señor le va a decir, es necesario que así como testificaste de mí en Jerusalén, vais a testificar de mí allá en Roma. Y el Señor lo va a llevar a Roma a testificar justamente allá. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Qué significa esto de que soy deudor? Por cuanto ha conocido las verdades del Evangelio de Dios, es deudor. Saben, mis amados, nosotros somos deudores a la gente que no conoce al Señor. Dios nos ha entregado un talento y no nos podemos quedar con el talento y guardarlo. Y decir, bueno, gracias Señor por la salvación que me has dado y por el conocimiento que me has dado. Y yo no voy a hablar con nadie porque no quiero ofender a nadie, ni que nadie me critique, ni que nadie se vaya a poner medio raro conmigo. Somos deudores porque hemos recibido un tesoro que al compartirlo, no perdemos al compartirlo, ganamos al compartirlo, ¿verdad? Entonces necesitamos tener este deseo de compartir las cosas que hemos recibido del Señor. Y Pablo, obviamente, se siente deudor al haber visto la gran obra que Dios ha hecho en su vida. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Qué no conocían ellos ya el Evangelio? Sí lo conocían. Pero Pablo está hablando también de la profundidad del Evangelio en la manera que Dios se lo ha revelado a él. Y cuando nosotros leamos esta epístola de los romanos, nos vamos a dar cuenta que lo que sabíamos, o que creíamos que sabíamos de la escritura, se nos va a ampliar mucho más en el conocimiento que vamos a recibir de parte de Dios aquí. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el evangelio, en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto es muy profundo. Porque dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Hay gente que sí se avergüenza y no quiere que nadie sepa que son cristianos. Pero Pablo sabe que hay un gran poder en esto. ¿El poder de qué? El poder de transformar la vida de una persona. El Evangelio es una buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Que Cristo ha pagado por mis pecados. Que yo puedo ahora vivir una vida como a Dios le agrada. Y Dios me va a cambiar mi mente. Mi mente que le gustan las cosas negativas. Que le gusta el egoísmo, le gusta el odio, le gusta la venganza. Le va a empezar a gustar la misericordia, el amor, el perdón, la benignidad, la paz. Y vamos a empezar a disfrutar la libertad que hay en Cristo Jesús cuando nosotros empezamos a vivir una vida como Él quiere que la vivamos. Luego aquí en Romanos 1:18... Pablo nos ha estado hablando de un tema que es importantísimo. Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. ¿Saben? Aquí lo que Pablo está diciendo es tan profundo que podríamos dedicarnos solamente en esos dos versículos para terminar todo el estudio. Pero cuando habla de que es poder de Dios para salvación, imagínense. Cuando un judío esté escuchando esto, El judío creía que su salvación lo iba a lograr a través de guardar una serie de estatutos que, si era sincero, se iba a dar cuenta que no iba a poder guardar jamás. Pero en el Evangelio el poder de Dios es para salvación. ¿Y cómo me salva? ¿Será que Dios pasa por alto mis pecados y ya no importa cómo me porte yo? Sí importa. Dios me toma, primeramente Él salda mi cuenta que está pendiente con Dios, con su muerte. Esa es una gran buena nueva. La gente ve a Jesucristo, ya está acostumbrado a ver los crucifijos y ve a un hombre ahí crucificado, muerto. Cuando le dices a la gente, ¿tú sabes que Cristo murió por ti? Sí, lo veo siempre crucificado. O sea, pero no entienden por qué. Es una locura predicar a un Cristo crucificado. ¿Que no Cristo es Dios? ¿Que no Cristo es el Señor, el Salvador del mundo? ¿Por qué crucificado? ¿Y por qué en la cruz? Porque pagó allí mi deuda. Pero no se queda ahí. Es un Cristo resucitado, y el Espíritu que resucitó a los muertos a Jesucristo ahora mora en mí. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo no solamente de hacerme sentir bonito, que me va a hacer sentir muy bien, pero de hacerme caminar en el camino de justicia que yo no podía caminar antes. Hacerme que me empiecen a gustar las cosas que a Dios le gustan y me empieza a transformar. Y estoy siendo renovado por la transformación que está haciendo el Señor, haciendo un cambio en mi vida, un cambio tremendo. Y ese cambio y esa renovación y esa transformación es el poder de Dios actuando en mi vida. O sea que fue el poder de Dios para salvarme, para transformarme y hacerme heredero de la vida eterna. Por eso dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. No es solamente una religión más. No es otra secta, no es otro movimiento, no es opcional. Si no vienes a Cristo, te mueres en la condenación y te vas al infierno, ¿me entiendes? Pero yo no me avergüenzo porque es poder de Dios. En contraste con esto que está diciendo Pablo, fíjense lo que dice aquí. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Este porque me conecta a lo que acaba de decir. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Está el Evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree? ¿Que le costó a Dios haber enviado a su Hijo a morir en la cruz? ¿Que le costó al Hijo subir a la cruz y morir por nosotros? ¿Soportarnos? Para que la gente que dice aquí que se rebela contra Dios con impiedad e injusticia y detienen con injusticia la verdad. Esas son personas que se han rebelado directamente en contra de Dios. Se rebelan y le levantan el puño y le apuntan el dedo y le dicen, yo me voy a rebelar y con impiedad y con injusticia y voy a detener la verdad, no quiero que salga. Increíble. Hemos estado nosotros considerando, cuando estuvimos viendo principios de teología, cómo la gente niega la existencia de Dios, no por falta de conocimiento. Tienen una agenda oculta, y la agenda oculta es, yo quiero seguir pecando y seguir haciendo lo que yo quiero. Ah, porque si reconozco a un Dios existente, creador de la vida, creador del ser humano, ¿cómo puedo a la vez reconocer y darle el ok, la aprobación al aborto? No podría. Pero si entonces no le doy la aprobación al aborto, no puedo vivir una vida de libertinaje como se me antoja. Si reconozco a un Dios, no puedo darle el ok al uso del preservativo o del condón para tener un safe sex o sexo seguro. Si reconozco a un Dios, tengo que hablar del abstenimiento. Entonces no voy a poder reventarme en mis situaciones que quiero hacer. Entonces voy a detener con injusticia la verdad para yo seguir practicando mi pecado y creerle a la mentira. Se oye ridículo, pero eso es exactamente lo que está pasando en nuestra sociedad hoy en día. Detienen con injusticia la verdad. Yo me maravillo. Tengo un libro de un señor Michael Behe. Se llama La caja negra del darwinismo. El tipo que escribe este libro es un científico, es un microbiólogo. Él no es cristiano. Pero él demuestra en su libro que Darwin está equivocado. ¿Ustedes saben lo que significa una caja negra en ciencia? Significa que ya no sé yo cómo funciona lo que está dentro. Por ejemplo, una computadora, yo puedo decir, bueno, esta es una computadora, este es el CPU, y lo abro y digo, este es el disco duro, esta es la memoria, y este es el procesador. Y de repente me abren otra cosa y digo, aquí ya no sé qué hay adentro. Esa es una caja negra para mí.
Y la caja negra de Darwin es que él empezaba a hablar con, bueno, los aminoácidos empiezan a juntarse de una forma así caprichosa, formando proteínas, las cuales a su vez empiezan a juntar, formando diferentes tejidos que a la vez empiezan a hacer algún tipo de célula, y las células forman otros tejidos que hacen órganos, y los órganos forman caprichosamente sistemas, y los sistemas forman caprichosamente un ser vivo, un cuerpo. Pero Darwin no podía saber lo que ahora se sabe. Por lo del avance tecnológico, ¿verdad? La complejidad de la vida es algo tan, tan ridículamente complicado y preciso que este señor dice, es que hay un diseño, y hay un diseño, pero súper inteligente y con un derroche de tecnología, de ingeniería, de organización, de arquitectura, pero a otro nivel, en donde ya los científicos ya no saben cuando por qué esta enzima le habla a la otra y cómo hacen estas combinaciones químicas rápidas, ¿verdad?, para que las situaciones sucedan en la forma que suceden. Y luego, en la forma en la que se empiezan a agrupar las diferentes células. Y bueno, es que es una complejidad que va a un nivel ya totalmente impresionante. Los científicos saben eso, los verdaderos científicos. ¿Cómo es que todavía escuchamos en el National Geographic, en Life, Times, revista, que nos hablan de la evolución como si fuera un hecho, sabiendo que científicamente hablando, porque existe la falsa ciencia, la misma Biblia nos dice, Pablo le dice a Timoteo, cuídate de los que hablan en la falsamente llamada ciencia? Como decía anteriormente, la evolución no es científica, porque no se basa en principios científicos, ni utiliza leyes científicas para formar su teoría. ¿Y por qué todavía lo mantienen? Porque detienen con injusticia la verdad. Porque de otra manera tendrían que reconocer a un Dios. Y al reconocer a Dios, se les cae su circo. Porque en realidad eso es lo que es, ¿verdad? Quieren seguir reventándose como se están reventando. Quieren quitar a Dios. Fíjense lo que dice Pablo entonces. Dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, estas gentes, no le glorificaron como a Dios. No era por ignorancia, sino simplemente no le glorificaron ni quisieron tener nada que ver. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Pero miren, dice aquí, profesando ser sabios, se hicieron necios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Cuando tú quieres vivir una vida reprobada, Dios te entrega a una mente reprobada. Lo voy a decir un poquito más adelante. Cuando tú no quieres creer a Dios, Dios no va a pelear contigo. Él tiene una ley que dijo, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Si la persona dice, yo no quiero escuchar la verdad, no quiero escuchar la verdad. Yo quiero creer en la mentira, ok. ¿Quieres creer la mentira? Cree la mentira entonces. Y Dios me permite que crea la mentira. Y creo la mentira. Yo he conocido personas que son así de esos mentirosos patéticos, ¿verdad? Compulsivos, crónicos, que empiezan una mentirita y al rato se la creen y juran por ella. Al principio la decían así como con un poquito de temor, a ver si me la creen. Al rato ellos se la creen y viven por ella y mueren por ella. Increíble. Es una mentira que ellos mismos se han forjado, pero Dios les deja que crean en esa mentira y se revientan en su mentira. Eso es lo que ha sucedido y lo que sucede en nuestra sociedad. El Señor le dice a Job, ¿por qué hice al avestruz, que es un animal sin inteligencia? Yo me quedaba pensando, oye, el Señor hizo un animal sin inteligencia. Bueno, Job no le sabe responder porque hizo el avestruz. Pero le da dos ejemplos el Señor del avestruz, de la falta de inteligencia. Dice, pone los huevos que pone el ave, los esconde en la arena, no sabiendo que el pie lo puede pisar. Su propio pie lo puede pisar. Y luego cuando nacen sus polluelos, no los reconoce como que son suyos. Dice, no dándose cuenta que todo su trabajo se puede venir en vano, ¿verdad? Y no los cuida como suyos. Y yo me quedaba pensando, ¿qué otra cosa tiene el avestruz, que es un animal que ya declaró Dios que lo hizo sin inteligencia? ¿Saben qué hace el animal? Cuando está siendo perseguido por un depredador, esconde la cabeza en un matorral. Y como ya no ve a nadie, dice, ¡oh, me salvé! Casi me come. Y atrás está el león así ya, con una de esas ollas ya rebanando las cebollas y las zanahorias para meter al avestruz. Y si no encuentra un matorral, hace un hoyo en la arena y mete la cabeza ahí. ¡Ay! Por poquito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene inteligencia. A mí me maravilla que el hombre hace lo mismo. Y dice, yo no voy a creer esa situación, que de Dios y que no sé qué. No, yo no creo en eso. No creo en eso. Cierra los ojos y dice, no oigo, soy de palo. Ya. Y con eso cree que Dios deja de existir. No. Yo no puedo cerrar los ojos a la realidad. Hablamos de lo absurdo que es pensar que Dios no existe, porque entonces ya no existe lo bueno y lo malo. Bueno, lo vemos ahora en nuestra sociedad. Por cuanto no hay bueno ni hay malo, está el asunto del aborto. Y perdonen que hable mucho del aborto, pero es que ustedes sabían que le llaman aborto, hasta pueden destruir, le llaman ellos el producto, no le llaman bebé, porque si le llaman bebé, entonces ya lo personificaron como ser humano el producto. A los 9 meses de embarazo, ya nacido, pero que no respire todavía, lo pueden destruir. Destruir significa que lo pueden matar al producto. Todavía es aborto. Hasta que respire y llora el niñito, entonces, o niñita, entonces ya se convirtió, ¡pum!, apareció un niño o una niña. Los métodos que yo vi de aborto eran cosas tremendas. Cámaras tomándole la fotografía al embrión mientras está en el vientre de la madre. ¿Cómo muere? ¿Cómo sufre? ¿Cómo grita literalmente? Ah, pero es un producto. Esa misma gente que nos está diciendo esto, y estoy hablando aquí de Estados Unidos, que es de donde se originan todas esas barbaridades, desgraciadamente. Esa misma gente que está protegiendo supuestamente el pro-choice, ¿verdad? Pro-escoger, o libertado, como le llaman, no sé cuál es la traducción literal al español, pero esa gente protege los huevos de águila. Si uno destruye un huevo de un águila, aunque no esté fecundado, se va a la cárcel. Porque pudo haber nacido un águila ahí. Todavía no es águila. Y aunque no esté fecundado, a la cárcel. Pero puede abortar donde quiera. El producto, el otro es producto. Este es un huevo, es un águila en potencia. El otro es producto. Increíble. Impresionante. Detienen con injusticia la verdad. Y como no tienen el valor de lo que es bueno y lo que es malo, ya no saben lo que es bueno y lo que es malo. Y están cosechando el producto de sembrar eso. Por eso vemos la violencia, el crimen. Porque ya no hay valores buenos ni malos. Ya no saben para dónde atinar. Si a la gente se le dice eso, Dios no existe, entonces, bueno, si Dios no existe y todos somos el producto de la casualidad, yo puedo vivir como yo quiera. Desafortunadamente tengo que estar sometido al gobierno porque si no me meten en la cárcel, pero lo que yo pueda hacer que nadie se dé cuenta, me voy a aprovechar de los demás y voy a hacer lo que se me pegue la gana. Lo que yo quiera, porque es lo que yo quiera entonces ahora. Lo que yo sienta que está bien para mí. Y que lo siento está mal para mí. Voy a vivir de acuerdo a mis impulsos animales y carnales. Y justamente dice aquí lo que va a suceder. Dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia y en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, amén. Nos había hablado también antes de que se hacían imágenes de animales para adorarlos y eso. Cuando quitan a Dios de en medio, al rato andan adorando otras cosas. Impresionante. Estos científicos dicen, la naturaleza es muy sabia. ¿Ah, sí? ¿Y dónde está el centro de la inteligencia de la naturaleza? ¿Dónde está la computadora central que diseña todas estas cosas? Creen en la hada madrina de la naturaleza. Ay, la madre tierra. La madre tierra. Increíble. La madre tierra. Estamos destruyendo la madre tierra. Pues entonces, como decía el filósofo cristiano Francis Schaeffer, si le creemos en la evolución y nosotros somos la única especie que está destruyendo el sistema ecológico, porque el pasto donde yo estoy pisando está produciendo oxígeno que ayuda al sistema ecológico. Si lo estoy destruyendo, puede que yo esté en la cadena, en el punto más abajo, y debiera ser destruido. Porque estoy destruyendo el sistema ecológico. Todos los demás se ayudan unos a otros. Yo estoy destruyendo el sistema ecológico. ¿Cómo me atrevo a decir que llegué a la cúspide de la evolución? Darwin, allá en Ushuaia, donde pasó su vejez, se dice que él murió siendo cristiano, tratando de convencer a la gente de que su teoría era una teoría absurda. Dijo, si yo realmente vengo del mono y soy un mono, ¿qué pensamiento erudito puede salir de la mente de un mono? O sea, ¿cómo sé que en mi proceso evolutivo ya llegué al punto donde sé que sé? ¿Verdad? A lo mejor todavía estoy un poquito así medio fuera, ¿verdad? No, es que realmente, si no tenemos el absoluto de Dios, no podemos tener ningún relativo tampoco. Dice, por eso, dice el versículo 26, Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Fíjense, ya que no quisieron tener la verdad de Dios, ya que quisieron creerle a la mentira, ya que rechazaron con injusticia la verdad, entonces Dios los va a entregar a una mente reprobada. ¿Y qué pasa? Los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Está hablando aquí del lesbianismo. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ah, no, pero si yo entonces voy a tener que defender la posición del homosexualismo, voy a tener que decir que es simplemente una opción, que el tipo así nació y le gustó ponerse vestiditos desde chiquito. Entonces era mujer. Y a la niñita le gustó jugar al llanero solitario desde chiquitita, ¿verdad? Yo entiendo que hay situaciones genéticas y cosas difíciles de explicar, que en cierta manera muchas de las cosas son productos del pecado del hombre, de la caída, ¿verdad? De donde tenemos enfermedades y muchas cosas así. Pero aquí nos está hablando de algo directamente como juicio de Dios. Que Dios entrega al hombre a eso, a entregarse a sus pasiones vergonzosas. Pero ¿saben qué? Cuando la cultura llega al punto donde ya está a punto de recibir el juicio de Dios como Sodoma y Gomorra, el pecado del homosexualismo ya no es vergüenza. Y hoy en día yo me maravillo. Me maravillo cómo la gente ya, como dicen, ya salieron del closet. Todo el mundo salió del closet. Pero ahora ya no solamente salieron del closet. Le pusieron luces al closet. Y lo decoraron. Y hasta ahora dicen, mira, el que realmente lo sabe decorar es el queer, ¿verdad? The queer eye. Él te va a decir cómo te vas a vestir, porque tú eres un naco, no te sabes vestir. Un bruto, no te sabes vestir. Necesitas que te llegue aquí un fulanito de tal, ¿verdad? Y te diga cómo te vas a vestir, el queer eye. Él te va a decir, oh, that looks cool, oh yeah, right. ¿Verdad? Porque tú no te sabes vestir. Te va a diseñar tu casa, te va a decir qué colores. Porque tú, qué bruto eres, ¿verdad? Lo pintarías con grasa si pudieras, con aceite de carro, ¿verdad? Pero él te va a decir qué usar, qué aromas ponerte, todo. ¿Por qué? Porque son los refinados. Y estamos llegando al punto en donde estas personas son los que tienen el ojo refinado. Y los demás son unos brutos ignorantes. Ya no es más acto vergonzoso. Ahora lo hacen con orgullo. Ahora se ponen la medalla. Impresionante. Y dice aquí, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, todavía Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y cuando dice aquí una mente reprobada de Dios, quiere decir que el Señor ya no interviene. Y déjenme decirles, el momento en donde Dios no interviene en la vida de alguien, es el momento de la destrucción total. Cuando está la intervención de Dios en una nación, o en la vida de una persona, todavía tiene destellos de bondad y de cordura. Pero cuando el Señor suelta a alguien, o a una nación, se hunde en lo peor. Pónganse a pensar por un momento, nosotros que somos cristianos podemos entender esto, en Satanás, que vino a matar, a destruir y a robar, y a hacer todo lo desagradable y lo malvado. Dice, ¿cómo un ser puede ser tan confundido de sí mismo y que le guste todo lo malvado, el sufrimiento, la tortura, todo este asunto? ¿Cómo puede ser que todo lo malo exista en una sola persona? Porque Dios lo entregó a una mente reprobada. Y es lo que el Señor hace con la gente. Cuando el Señor dice, ya no quieren tener en cuenta a Dios y le levantan la mano, Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y fíjense lo que van a hacer. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. A mí siempre me maravilló el tema que decía ya, inventores de males. Y decía, wow, Saben, cuando estuve ahora en España el año pasado, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de visitar un castillo donde había unas máquinas de tortura de la Inquisición. Increíble lo que estas personas se ponían a pensar, a diseñar una máquina para torturar a una forma, la forma que le pudiéramos sacar el mayor sufrimiento al individuo antes de que se muera. Tenían aún médicos que sanaban a la gente ya cuando estaba a punto de morir, lo llevaban ahí para que lo revivieran un poco, lo sanaban, ya que estaba, para que estuviera nuevamente fuerte para darle otra tortura. Increíble las cosas que uno dice, pero ¿cómo puede? Y había gente que, ¿te imaginan ustedes trabajar de eso? Levantarse en las mañanas después de tomar su café en la mañana, voy a ir a torturar, nos vemos en la tarde, espérame para comer. ¡Qué increíble! ¿Qué tipo de vida es esa, verdad? Pero hay gente que le gusta eso, inventores de males. Ahora, hay un detalle aquí que vale la pena considerar, y es el siguiente. Chuck Smith decía esto: yo no te voy a decir que si está bien que veas una película o no la veas, o que si vayas al cine o no vayas al cine, porque pues el evangelio y el cristianismo no se trata de poner una serie de leyes y de situaciones así. Pero si tú cuando estás viendo una película y ves a una persona haciendo una situación malvada y tú estás, qué bueno que lo hizo, ¿no caerás dentro de la gente que se complace con los que la practican? Tal vez tú no lo estás practicando. Dices, no, yo no estoy ahí, yo no soy ese. Pero te estás complaciendo con los que nos practican, o te daña tu espíritu. Por ejemplo, Lot, dice Pedro, el justo Lot, cuando estaba en Sodoma y en Gomorra, dice, le dolía ver a la gente en sus perversiones. No estaba, bueno, yo no estoy practicando eso, pero nada más quiero ver lo que están haciendo. No, le dolía, lo afligía. ¿Nos afligimos nosotros cuando vemos estos males? Nos afligimos nosotros cuando vemos en la televisión situaciones que suceden, o estamos, oh, a ver en qué momento le dan el loto del otro lado, y ahí no pensamos poner la otra mejilla, no, primero que le saquen la mugre y luego que le pongan la mejilla, no, necesitamos escudriñar nuestros corazones. ¿Saben por qué? No, eso lo vamos a ver la próxima vez. Nada más quiero que leamos así como manera de introducción el versículo primero del capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Lean el versículo 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Wow. Les digo, este libro nos va a escudriñar, nos va a disectar y nos va a exponer delante de la presencia de Dios. Pero a la vez necesitamos nosotros dejarnos purificar por la palabra, ¿verdad? Escudriñar nuestras vidas para que realmente estemos en sintonía con lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nos quiere transformar. El propósito de Dios no solamente es darnos, ya pasaste de la muerte a la vida, ya quedaste bien. No, hay una transformación que Dios quiere hacer a través de su palabra en nuestra vida, y que llevemos por obra, a poner por obra las cosas que aprendemos aquí. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos ciertamente que seamos transformados nosotros, Señor, en la renovación de nuestra mente por el poder de tu Espíritu Santo, para poder ser verdaderos siervos y siervas tuyos, que te representen, Señor, y que hagamos tu obra en medio de este mundo que está pereciendo. Utilízanos en estos últimos tiempos, Señor, porque los días son cortos. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.